GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Cerramos la semana con un nuevo GPS Internacional con los temas más importantes de América Latina y el mundo. Vamos a comenzar en Cuba, porque ustedes saben, en los últimos días se reunió el Comité del Partido Comunista que proclamó al actual presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, como nuevo primer secretario de la formación política de este partido. ¿Qué etapas nuevas se abre para Cuba con Díaz-Canel a cargo del Partido Comunista? La salida de Raúl Castro de ese cargo, pero ¿cómo quedará el legado de los Castros también para la conducción de la política económica y social e internacional de Cuba? Bueno, todos estos temas que además tienen que ver con la crisis sanitaria mundial y cómo esta isla ha reaccionado, incluso con la creación de dos vacunas, vamos a hablar con Randy Alonso, uno de los periodistas más destacados de Cuba, el actual director de Cuba Debate, además conductor de la Mesa Redonda Internacional. Estaremos conversando con Randy en este espacio. Además, vamos a hablar de México, porque allí hay una propuesta muy destacada que tiene que ver con un impuesto a las grandes riquezas que ha propuesto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto puede servir para combatir la desigualdad, pero también podría generar fuga de capitales, dicen algunos análisis. Es un tema muy disputado, muy debatido, que incluso trae repercusiones a nivel internacional. Vamos a hablar con Aníbal García, investigador del CELAC, sobre este punto. Y en Uruguay les presentamos una reedición de los periodistas Edison Lanza y Ernesto Tulbovich sobre Tabaré Vázquez, sobre la figura del dos veces presidente del Uruguay. Misterios de un liderazgo que cambió la historia. Se llama este libro, que fue editado en el 2005 y que es reeditado ahora en el 2021 con un nuevo prólogo que habla de claros y oscuros de sus dos gestiones de gobierno. Con estos temas siempre variados, comenzamos un nuevo GPS. La propuesta de poner un gravamen a las grandes riquezas en México puede servir para combatir la desigualdad económica, pero también podría generar fuga de capitales. Esto lo advierten algunos especialistas. La crisis provocada por la pandemia del COVID-19 ha abierto una nueva discusión en México sobre la posibilidad de establecer un impuesto a los más ricos para reactivar la economía y evitar que se profundice la desigualdad. El debate, sin embargo, ha obtenido carácter mundial. Ha crecido tanto que incluso el pasado 12 de abril, Antonio Guterres, jefe de Naciones Unidas, urgió a los gobiernos a considerar un impuesto de solidaridad sobre la riqueza para aquellos que se han beneficiado durante la pandemia con la intención de reducir las desigualdades extremas. Para analizar este asunto, estamos en contacto con el analista Aníbal García desde México. Gracias, Aníbal. ¿En qué consiste la propuesta del impuesto a la riqueza y cuáles serían los pros y contras de una medida de este tipo en este contexto tan especial?
Bueno, hola, ¿qué tal a todos y todas? Esta es una propuesta que, como mencionaron, está teniendo repercusiones a nivel internacional. El mismo Fondo Monetario Internacional ha dicho que está de acuerdo con este tipo de impuestos. Y en el caso de México está todavía una propuesta, no está aprobada aún, pero la propuesta está ya en el Congreso para que sea evaluada por el Congreso y después quizá por el Senado. Aún no hay algo muy bien definido, pero sí ha causado bastante revuelo en algunos analistas, sobre todo en los sectores empresariales. Se ha establecido más o menos ahí un parámetro de una tasa de entre el 2 y el 3.5% para aquellas personas que tengan más de 1 millón de pesos. Y hay que recordar que en el caso de México, la concentración de la riqueza es bastante fuerte. O sea, estamos hablando de que el 1% de la población, más o menos son como unos 120 mil personas en México, concentran el 43% de la riqueza del país. O sea, es uno de los países más desiguales del mundo en desarrollo y de América Latina también. Entonces, este impuesto podría generar, por ejemplo, también una recaudación para el gobierno federal lo suficientemente fuerte como para que estos recursos se dirijan al sistema de salud, por ejemplo, se podría incrementar más o menos en un 54% el presupuesto que se tiene para el nuevo Instituto de Salud Pública de México y podría contribuir en el futuro para fortalecer este nuevo sistema de salud que está haciendo el gobierno federal. Algunas propuestas en contra, o más bien algunos aspectos en contra, es que, como decían, podría provocar la fuga de capitales. En México hay que recordar que a raíz del Tratado de Libre Comercio no se restringe la salida de capitales, no se cobra ningún impuesto por la salida de capital y podría hacer que los grupos empresariales, tanto nacionales como extranjeros, se opusieran a este tipo de impuestos. Entonces, ahí hay que ver también la correlación de fuerzas entre los grupos empresariales y el gobierno en un contexto de franca crisis, sobre todo por el aspecto de que los pagos de la deuda han sido y serán uno de los graves problemas que tendrá México y la región.
Aníbal, ¿cómo se introduce este debate en la campaña electoral? ¿Está presente?
Bueno, hasta la fecha no se ha introducido de forma relevante. Recordemos que estas elecciones son elecciones intermedias, son sobre todo para reformar el Congreso y algunas diputaciones locales también. Se juegan también algunos estados del país. No es una elección presidencial, que este tipo de propuestas podrían ser mucho más relevantes cuando hay una elección presidencial. Hasta la fecha no ha tenido la relevancia como en otros países respecto al impuesto a la riqueza y sobre todo en las campañas electorales. También el otro aspecto es que van empezando. Entonces yo creo que este es un debate que apenas va comenzando y que podría tener pues mayor apertura en los siguientes meses, ¿no?
¿Hay posiciones encontradas a nivel de los partidos políticos sobre esto?
El grupo parlamentario de Morena es el que ha promovido este tipo de propuestas legislativas para el cobro de impuestos a la riqueza. Sobre todo el Partido Acción Nacional, que es el que está más ligado a empresarios, es el que ha sido un poco más cauto en este tipo de propuestas porque, bueno, hay un contexto internacional de crisis sanitaria también, y se está volviendo como parte del mainstream económico y de política pública este tipo de medidas de apoyo fiscal, sobre todo para los gobiernos, ¿no? Entonces, hasta la fecha, los otros partidos de oposición no han reflejado mucha oposición, pero no están tan de acuerdo respecto a estas medidas.
Aníbal, ¿cómo analizas el impacto económico y social de la pandemia en México hoy y cuáles han sido las medidas del gobierno? ¿Han servido para, de alguna manera, paliar esta situación?
Bueno, primero hay que mencionar que esta es una pandemia de proporciones enormes e inusitadas. Es una pandemia que ha sido difícil poder manejarla, dado que el gobierno actual se enfrentaba ya a una crisis del sistema de salud. O sea, en los gobiernos neoliberales de los últimos 30 años han detenido y han deteriorado al sistema de salud. Entonces eso ha puesto cierto límite también al gobierno. Las medidas que han tomado han sido de distinto tipo. Por ejemplo, la ampliación de camas que ha tenido el país desde que empezó la pandemia, la reconversión de los principales hospitales en el país también, que ha posibilitado la atención a los enfermos por COVID, y también toda una serie de préstamos que ha dado el gobierno a pequeños y medianos productores, que ha permitido más o menos sortear la pandemia, ¿no? La economía, según el último reporte que entregó el Instituto Nacional de Estadística del país, cayó alrededor del 8.5%. Eso fue la caída del Producto Interno Bruto en 2020. Y los sectores que han sido más golpeados han sido, desde luego, el sector servicios, el sector turismo, que el sector turístico para el país es bastante fuerte, y también el sector industrial, dado que en algún momento entre abril, mayo y junio las industrias en el país cerraron. Y bueno, esto es una serie de medidas que ha impuesto el país a partir de junio, que ha hecho gradualmente las aperturas de las actividades económicas. A 2021 no hay todavía un corte de actividades económicas, sobre todo las que están ligadas al comercio internacional y también las que son esenciales para el funcionamiento del país, lo que ha sido bastante bueno para ir reactivando de a poco la economía nacional también.
¿Cree que es posible esto a mediano plazo y que pueda haber una reactivación económica? ¿Cuáles son las perspectivas?
Bueno, respecto a eso, como en otros países, está en función de la pandemia. O sea, en función de si hay o no, en el caso de México, un tercer rebrote, que se espera sea más o menos a partir de mayo, junio, es lo que ha previsto el gobierno. Y por eso también han aumentado los índices de vacunación. La vacunación diaria ya ha tenido una relevancia importante. Ya son más de 10 millones de vacunas o de dosis puestas en el país. Y sobre todo se han concentrado ahora más en la Ciudad de México y en el Valle de México, pero también ha avanzado en otros estados del país. Entonces, la posibilidad de que esto sea sostenido va en función de estos dos aspectos, de que la vacunación continúe y de que se evite lo más posible un rebrote que paralice al país en sus actividades económicas.
Aníbal García, desde México, gracias por tu análisis.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El Comité del Partido Comunista de Cuba proclamó al presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, como nuevo primer secretario de esta formación política. En el último día del Congreso, Díaz-Canel fue designado en su cargo la posición de mayor poder en el país en reemplazo de Raúl Castro, que dejó funciones el pasado viernes 16 de abril. El nuevo secretario general del Partido Comunista de Cuba ha agradecido la confianza depositada en él y ha asegurado que las decisiones estratégicas del futuro de esta nación serán consultados con Castro. Vamos a analizar las perspectivas políticas del gobierno cubano, de este país del cual seguimos siempre su actualidad, tomando en cuenta además lo que está pasando allí con los efectos del virus COVID-19 y los anuncios respecto a las nuevas vacunas que allí se están produciendo. Vamos a recibir con mucho gusto a Randy Alonso, periodista, director de Cuba Debate. Con mucho gusto, Randy, ¿qué balances realizas del Congreso del Partido Comunista de Cuba y cuál será el legado que deja el comandante Raúl Castro?
Saludos, Fabián, para ti y para tus oyentes. El Congreso del Partido Comunista de Cuba ha sido un congreso histórico por el contexto en el que se hace, en medio del combate del país contra la pandemia, el combate del mundo contra la pandemia de la COVID-19, que ha cambiado hábitos, maneras de vida y ha planteado desafíos a todas las naciones, y lo ha hecho también con Cuba. Y también por el hecho de que se marca un momento político sin duda singular para este país. Por primera vez, después de 60 años, el Congreso del Partido Comunista se inició el mismo día en que se conmemoraba el aniversario 60 de la proclamación por Fidel Castro del carácter socialista de la Revolución Cubana. Por primera vez en estos 60 años, la generación histórica que luchó, que hizo y que edificó la revolución, pues ya no está al frente de la dirección ni del Estado, ni del gobierno, ni del Partido Comunista. Y por lo tanto, han asumido estas responsabilidades las generaciones que se formaron y que nacieron con la revolución. Y eso creo que sin duda es un momento significativo que muestra, por un lado, la solidez institucional y la solidez política de la revolución cubana, cuando muchos auguraron que con la desaparición del líder histórico Fidel Castro desaparecería la revolución cubana. Pues Fidel se retiró de la vida política en el año 2008, después que tuvo una enfermedad en el 2006, y la revolución siguió en pie. Durante más de una década, Raúl Castro supo conducir los destinos de la revolución. Durante muchos años, segunda figura política del país, vicepresidente de los consejos de Estado y ministros, pues le tocó asumir la dirección de la revolución y del partido en las circunstancias de lo que significaba el desafío de seguir la revolución sin la presencia permanente, como lo había sido siempre, del líder histórico Fidel Castro. Y Raúl Castro supo hacerlo, supo conducir los destinos del país, supo consolidar la constitucionalidad de la nación, supo enrumbar por nuevos destinos el modelo socioeconómico de desarrollo del país ante los desafíos que se estaban presentando, y además preparar a la generación que tendría que asumir los retos en una década de dirigir a la nación. Y eso se ha concretado pues en estos años. En el 2018, Miguel Díaz-Canel asumió como jefe de Estado y de Gobierno. En el 2019 se aprobó la nueva Constitución de la República. En el 2019 también se eligió a Díaz-Canel ya como presidente de la República. No se separaron los cargos de jefe de gobierno y jefe de Estado. Díaz-Canel asumió como presidente de la República. Manuel Marrero, otro hombre nacido con la Revolución, asumió como primer ministro y jefe de gobierno. Y ahora se completa ese traspaso de la dirección política y estatal del país cuando Díaz-Canel, presidente de la República, asume también como primer secretario del partido, máxima figura política de la nación, y por supuesto, junto a su poder como jefe de Estado, pues la máxima figura del Estado y la nación en estos momentos. Un joven nacido con la Revolución, nació un año después del triunfo de la Revolución de 1959, formado como ingeniero en las universidades del país, forjado en la Unión de Jóvenes Comunistas como líder de esa organización, llegó a ser su segundo secretario a nivel nacional, después fue el principal dirigente del partido en dos provincias grandes, populosas y de gran peso económico del país, como Villa Clara y Holguín, ministro de Educación Superior, vicepresidente primero de la República y ahora presidente de la República y primer secretario. Si se completa un ciclo histórico, comienza creo que una etapa importante para la revolución, conducida por las generaciones que la propia revolución ha formado y le ha dado las posibilidades de desarrollo en todos estos años.
Randy, en tiempos de una fuerte crisis económica que ha sido agudizado obviamente por lo que implica la pandemia a nivel global, ¿cuáles serán los lineamientos en materias de política económica que se impulsan a futuro en Cuba?
El Congreso del Partido reafirmó que la batalla económica, la batalla ideológica y la batalla por la paz son las prioridades esenciales del Partido Comunista Cubano y de la Nación en estas circunstancias. No es posible construir el socialismo sin prosperidad para la gente. No es posible construir el socialismo sin que haya más bienes para repartir equitativamente entre el pueblo. Y por eso, en estas circunstancias, y lo es desde hace varios años, la batalla económica es la batalla principal que el partido impulsa en el país, en unas circunstancias que para Cuba son muy difíciles, porque si para el mundo ha sido bien complejo la crisis económica que venía desde antes, pero que se ha profundizado con la pandemia y que ha roto las cadenas globales de distribución y de comercio, que ha profundizado la crisis económica, que ha llevado a que la inmensa mayoría de los países del mundo en el 2020 decrecieran conceptualmente su Producto Interno Bruto. Para Cuba a eso se suma el hecho de que la administración Trump, los 4 años de administración Trump, significaron un arreciamiento extraordinario del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, que Estados Unidos ejerce despiadadamente desde hace 60 años, pero que en estos 4 años, con 242 medidas adoptadas por la administración Trump, se han reforzado y han implicado que Cuba ha tenido que enfrentar la pandemia y lo que eso significa en el orden social, con un bloqueo reforzado, inhumano, criminal, y que lejos de, en medio de estas circunstancias humanitarias, pues suavizarse, todo lo contrario, se ha endurecido. Y aún hoy, con la nueva administración norteamericana, esas 242 medidas siguen en pie y siguen afectando extraordinariamente la vida económica del país. Hay que entender que Cuba es una economía abierta, es una economía que depende de sus exportaciones y sus importaciones, y que en esas circunstancias de seguimiento feroz a las transacciones financieras que hace el país, de boicoteo a cualquier relación comercial con Cuba, de intento de impedir las inversiones extranjeras en el país, de persecución incluso desde hace 2 años, de toda la compra de combustibles que hace Cuba, pues implica un reto extraordinario para la nación. La convicción de este Congreso del Partido es, como dice el concepto de revolución de Fidel, que no hay otra manera de enfrentar esta situación que emanciparnos por nosotros mismos, depender de nuestros propios esfuerzos, buscar las maneras de hacer más eficiente nuestra economía, aún en las circunstancias de bloqueo, darle un papel más importante y sólido a la empresa estatal socialista, junto con el desarrollo de forma cooperativa de medianas, pequeñas y microempresas y del trabajo individual, del trabajo por cuenta propia, para complementar con todos esos actores económicos la posibilidad de una solución a nuestros graves desafíos. Hoy Cuba tiene una situación económica muy compleja, una situación económica de carencia, de desabastecimiento, de dificultades para el desarrollo de la economía, de no suficiente desarrollo de la agricultura nacional para enfrentar el abastecimiento necesario de alimentos a la población, y todo eso implica retos. Se ha buscado, y de hecho se han adoptado desde el 2011, un grupo de lineamientos que han dinamizado de cierta manera sectores de la economía se han decidido cuáles son los actores estratégicos de desarrollo, pero se ha tenido que enfrentar esta dinámica de desarrollo en medio de estas circunstancias. Por lo tanto, este Congreso del Partido lo que ha ratificado es que la batalla económica es decisiva, que el país tiene que tener la capacidad de readaptarse a las nuevas condiciones, que sigue siendo la empresa estatal socialista la principal fuerza económica del país, pero que hay que dinamizar todas las otras fuerzas participantes en la gestión económica de la nación y que hay que buscar soluciones que se adecuen a las condiciones en las que está teniendo lugar el desarrollo económico de la nación. Y a eso se dedicó una comisión del Congreso, 2 días y medio de sesiones, análisis importante de cuáles son los lineamientos de desarrollo económico y también de perfeccionamiento de la conceptualización del modelo socialista de desarrollo de Cuba, que creo que también traza miradas hacia el futuro mucho más flexibles, mucho más adecuadas a las condiciones en que vivimos, con la idea central de que sigue siendo un sistema socialista, democrático, participativo, con aspiraciones de mayor equidad, pero también de mayor prosperidad de cada uno de sus ciudadanos. Y en ese camino hay que buscar las mejores soluciones, basadas sobre todo, y ha sido una insistencia del presidente de la República y hoy primer secretario del partido, en la ciencia, la técnica y la innovación como herramientas fundamentales para lograr la transformación económica y social del país.
Estamos en contacto con Randy Alonso desde La Habana, director de Cuba Debate. Randy, en materia sanitaria, ¿cuáles han sido las medidas que para mitigar los efectos de la pandemia que se han tomado en Cuba? Y en este sentido, ¿qué importancia hay en el sentido de lo que implica la creación de las vacunas Abdala y Soberana que recientemente ha anunciado el gobierno?
Bueno, Cuba tiene dos grandes fortalezas o ha tenido dos grandes fortalezas para enfrentar la pandemia y por eso, aunque hoy estamos viviendo una situación compleja de rebrote de la pandemia, los índices de Cuba de infección y de muerte son muy inferiores a los del resto de la región. Y eso ha sido posible por dos fortalezas, repito. Primero, un sistema de salud público, gratuito y universal, fruto de la revolución que se ha consolidado en estos 60 años, que ha permitido formar a cientos de miles de médicos, enfermeros de nivel superior, técnicos de la salud, que no solo han actuado en Cuba, sino que en medio de la pandemia, más de 50 brigadas médicas cubanas han estado en decenas de países del mundo, incluyendo países del primer mundo como Italia o en el Principado de Andorra, y que ha permitido a Cuba tener la solidez necesaria para enfrentar esta pandemia desde la comunidad, con el pesquisaje activo de los médicos y enfermeras de la familia, de los estudiantes de medicina que se han volcado a los barrios a tratar de detectar a los enfermos. Un sistema de salud que permite que todos los enfermos que ha tenido el país reciban atención médica directa en instituciones hospitalarias, no en las casas, no esperando a que ver si aparece un médico, ¿no? Desde que se detecta, van a instituciones hospitalarias, reciben tratamiento médico y eso ha permitido pues atenuar el impacto de la enfermedad y también el impacto de las muertes que han ocurrido. Y una segunda fortaleza que ha sido el desarrollo desde los años 80, conducidos por Fidel Castro, de un poderoso polo científico tecnológico en el área de la farmacéutica y la biotecnología, que parecía un sueño en aquellos años, parecía algo quimérico, algo que no era propio de una nación del tercer mundo, y que con esa visión de futuro de Fidel se convirtió en una fortaleza extraordinaria. Cuba necesitó desarrollar ese polo científico, sobre todo también porque el bloqueo norteamericano nos impedía el acceso a muchos medicamentos, a muchas tecnologías que se producían en Estados Unidos, y Cuba tuvo que empezar a buscar sus soluciones propias a esos desafíos. Y la consolidación de ese polo científico tecnológico que tiene decenas de instituciones que hoy se agrupan en una gran institución que se denomina BioCuba Pharma, que tiene una función empresarial y científica, ha permitido entonces en estas circunstancias contar no solo con el desarrollo de candidatos vacunales de los que le hablaré ahora, sino también con el desarrollo de productos farmacéuticos y biotecnológicos que han permitido enfrentar con nuestras propias fuerzas los protocolos de actuación sanitaria frente a la pandemia. Cuba ha producido medicamentos específicos para enfrentar la COVID-19, medicamentos como el Husvinza y el Tocilizumab, que son productos puramente cubanos, patentados en nuestro país y que han sido decisivos en que muchos de los enfermos de la COVID-19 no pasen a estado de gravedad, o que los que están en estado de gravedad no mueran por sus efectos, los efectos que tienen de neutralizar la enfermedad o las maneras más graves de la enfermedad, la llamada tormenta de citoquina, que es lo que lleva a los estadios ya prácticamente de muerte por la enfermedad. Estos dos medicamentos han sido muy efectivos y son producidos por la industria biotecnológica cubana, además de otros más de 20 medicamentos que se han introducido o que ya existían y que se han aplicado en los tratamientos. Y además ha permitido, pues, desarrollar, comenzar a investigar con decenas de candidatos vacunales por varias instituciones de la biotecnología cubana, que finalmente han quedado en 5 candidatos vacunales que están en diferentes fases de desarrollo. Hay 2 de ellos, como tú mencionabas, Soberana 02 y Abdala, que ya están en la fase final de los ensayos clínicos, en la fase 3, con más de 40.000 personas cada uno de ellos, sin más de 80.000, casi 90.000 personas en su conjunto, participando de esa fase 3 de los candidatos vacunales, con resultados muy promisorios, muy positivos, y que esperamos que ya en los próximos mes culmine ese ensayo. O sea, debe culminar a principios de mayo y debe tener sus resultados a principios de junio y permitir que Cuba comience el uso de emergencia de estos candidatos vacunales, que no solo están en la fase 3 de desarrollo, sino que también incluso ha permitido, por los resultados promisorios que han tenido, que se haya comenzado a aplicar de manera también como ensayo o como estudio de intervención a todo el personal de salud y a todo el personal de la ciencia biotecnológica en el país, que son miles de personas, y ya en el mes de mayo, pues debe comenzar a aplicarse a 1.4 millones de personas de la capital del país, que ha sido el centro neurálgico de la pandemia. Pero no solo son esos 2 candidatos vacunales, hay otro candidato vacunal, Soberana 01, que tiene tan promisorios resultados como estos 2, aunque ese está en un estadio anterior, está en la fase 2 del ensayo clínico, se está aplicando en el centro del país. Y hay otros 2 candidatos vacunales, Soberana Plus y Mambisa, que es una vacuna además nasal, no es una vacuna inyectable, sino va nasal, cuyos objetivos fundamentales están, en el caso Soberana Plus, va a servir como tercera dosis que acompañará a Soberana 01 y a Soberana 02 para reforzar la inmunidad de las personas ante la aparición de nuevas cepas más transmisibles y más fuertes de la enfermedad. Y también Soberana Plus y Mambisa van a ser vacunas que se le va a aplicar a las personas que ya padecieron la enfermedad y que necesitan elevar su inmunidad, pero que ya tienen cierto nivel de inmunización. Por eso el país ha apostado por el desarrollo de esos 5 candidatos vacunales, una fortaleza extraordinaria. Ningún país latinoamericano ha podido desarrollar un candidato vacunal propio hasta la fase 3, como ya lo tiene Cuba, y no solo 1, sino 5. Eso permitirá que antes de que acabe el 2021, Cuba se convierte en uno de los pocos países del mundo que va a poder inmunizar a toda su población. Y tiene la capacidad productiva suficiente para no solo producir los más de 30 millones de dosis que hacen falta para la población cubana, sino producir decenas de millones, quizás 100 millones más, para poder contribuir también al combate de la COVID en otras naciones del tercer mundo y especialmente en naciones de nuestra región latinoamericana.
Randy Alonso, como siempre, gracias por tu análisis y un abrazo desde América Latina hacia Cuba.
Bueno, gracias a ti, Fabián, por esta posibilidad de intercambiar, de hablar desde un país que está enfrentando desafíos descomunales, que hoy tiene que desarrollarse y buscar la manera de seguir adelante en su proyecto político, económico y social en medio de un complejo escenario, pero que tiene la convicción de que cuenta con el respaldo mayoritario de la población, como se vio en la consulta popular de la Constitución hace 2 años, como se ha visto ahora después de este Congreso del Partido, y que tiene además el desafío de hacerlo con la participación amplia de las nuevas generaciones que se formaron con la Revolución y que hoy tienen en sus manos la conducción de los destinos del país. Y para eso, por supuesto, elemento decisivo ha sido la solidaridad de los pueblos del mundo, especialmente de los pueblos latinoamericanos, en la batalla de Cuba contra el bloqueo, que sigue siendo el principal obstáculo de la nación cubana para su desarrollo. El bloqueo comercial, económico y financiero de Estados Unidos sigue siendo el principal obstáculo para el desarrollo de este país, y gracias a la solidaridad de muchas personas en el mundo, pues se sigue dando esa batalla. Muchas gracias por esta oportunidad a ti y a tus compañeros.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Tabaré Vázquez, Misterio de un liderazgo que cambió la historia, fue libro de oro en el 2005 en Uruguay y ha sido reeditado porque además cuenta con un nuevo prólogo que repasa claros y oscuros de la trayectoria del líder político uruguayo. La editorial Penguin Random House lanzó esta reedición desde el libro Tabaré Vázquez, Misterio de un liderazgo que cambió la historia, que fue publicado en el año 2004, a fin de ese año, por los periodistas Edison Lanza y Ernesto Tulbovic. Vamos a conversar con uno de los autores para conocer, bueno, detalles de esta nueva edición y también repasar la figura y el legado del expresidente uruguayo. Edison Lanza está con nosotros. Bienvenido a GPS, Edison. ¿Por qué reeditar y volver a poner sobre la palestra la figura de Tabaré Vázquez en este momento histórico del Uruguay?
Bueno, muchas gracias por la posibilidad de conectarnos con la audiencia. Evidentemente el deceso de Tabaré Vázquez, de una figura tan importante en la historia ya nacional, abrió, ¿no?, un interés muy fuerte por conocer su trayectoria, sus orígenes, el análisis también del personaje humano, de la persona que era y del personaje histórico, ¿no? Y bueno, este libro, creo que el Misterio de un liderazgo que cambió la historia, de alguna manera, aunque obviamente estoy involucrado, creo que ha sido muy utilizado a lo largo de los años. Es un libro que editamos el mismo año, digamos, o el mismo momento donde él gana la elección, la primera elección nacional para la izquierda y asume, o sea, entre diciembre y marzo de 2005, pero fue una investigación, digamos, que abarcaba toda su vida, ¿no?, hasta ese momento, y por lo tanto creo que tiene muchísimo, digamos, de la esencia de Vázquez. Y periodistas, historiadores, académicos, en fin, lo han utilizado, ¿no?, porque es una investigación, una biografía, de algún modo, que empezó siendo una biografía no autorizada, porque como periodistas un poco queríamos tomar el desafío de hacer esas biografías al estilo que muchas veces se hace en España, en Estados Unidos, en el Reino Unido, decir, bueno, investiguemos al personaje, y no hacer una biografía en base a una entrevista larga con el personaje. Y por lo tanto es un libro, creo que muy rico en fuentes, en información y en datos. Y obviamente, luego lo contamos ahora en el prólogo nuevo, terminamos también haciéndole una larga entrevista a Vázquez, pero a partir de nuestra investigación, con lo cual se complementó muy bien. Y bueno, ese libro estaba sin nuevas ediciones, se vendió muy bien en su momento, el público lo recibió muy bien, la verdad que fue el libro de oro en su momento de la Cámara del Libro, y bueno, pero como toda cosa, después de 4 o 5 ediciones se agotó. Y ahora los derechos estaban en nuestro poder, digámoslo así, nos los habíamos cedido, y por lo tanto nos ofreció Penguin Random House una edición tanto física como digital, con un agregado, con la perspectiva de estos 15 años, y bueno, también renovamos la foto de tapa de Leo Barisone, al que agradezco, con una foto de su segundo mandato, su segunda asunción, y bueno, estamos muy contentos porque, bueno, la verdad es que está el libro nuevo en la calle y que ha suscitado nuevas reflexiones, nuevas miradas, bueno, a la luz del fallecimiento de Tabaré Vázquez.
Edison, en aquel momento el libro tuvo algunas revelaciones importantes que permanecieron para el resto de la vida del expresidente Vázquez, por ejemplo, su pertenencia a la masonería, algo que llamó mucho la atención en aquella época.
Absolutamente, creo que el otro día Agustín Canzani decía que cuando había salido el libro, un politólogo de los que más ha estudiado Tabaré, él como que no se conciliaba con el título, que pensaba que el título tenía alguna connotación amarillista, por decirlo de alguna manera, pero después de leerlo varias veces y ahora volverlo a leer, le parecía muy adecuado, porque era un líder popular con mucha transparencia en algunas cuestiones que hacía, pero también con otros misterios, ¿no? Desde el punto de vista de la izquierda, incluso de su formación, una mezcla, digamos, de salesiano, de formación salesiana, obviamente lo del barrio, ¿no? Lo de La Teja, y que se complementa también con el ingreso a la masonería, que le da a él unos principios, digamos, muy sólidos de igualdad, fraternidad, libertad, republicanismo, pero a su vez una asociación que tiene algunos aspectos de funcionamiento secreto, entonces eso también genera siempre, digamos, cuestionamientos o por lo menos curiosidad. Y bueno, en aquel momento fue, yo diría, aunque a mí me gustan mucho otros capítulos también del libro, pero ese fue como la estrella, y bueno, todos los colegas nos preguntaban, y la verdad es que ahora leyéndolo de nuevo, 15 años después, fue la primera vez que se aportaban datos de cómo funcionaba la masonería, porque el libro no solo habla de que Vázquez era masón, sino qué logia integraba, de cómo ingresó, de en qué grado estaba, de cómo funcionaba la masonería en Uruguay, de las corrientes. Y bueno, después vinieron otros libros sobre la masonería. Incluso, bueno, creo que es un libro que hace Amado sobre la masonería uruguaya, después que nosotros sacamos este libro, en realidad el fin de siglo nos había propuesto a nosotros, a partir de ese capítulo, hacer un libro. Y bueno, nosotros estábamos trabajando ya los dos, ya creo que estábamos en búsqueda en aquel momento, y con docencia y bueno, actividad, yo como abogado también, y entonces nos resultaba imposible meternos en otra investigación de un par de años, ¿no? Y lo hizo Fernando Amado en aquel momento.
Edison, ustedes en el nuevo prólogo repasan justamente aspectos que se mencionan como claros y oscuros de las dos presidencias de Vázquez. ¿Se puede resumir brevemente a qué se refieren con esos claros y oscuros?
Bueno, yo creo que en un sistema democrático siempre los gobiernos terminan siendo muy ruidosos y el poder, el ejercicio del poder desgasta, ¿no? Es decir, no hay duda. Y, digamos, más allá de partidismo, uno analiza, ¿no?, las dos, por ejemplo, presidencias de Sanguinetti y las dos de Vázquez, que fueron los únicos que en estos 40 años de democracia ininterrumpido que tiene el país han gobernado dos veces, y uno puede decir, bueno, hay hitos y hay también desgastes, errores o cuestiones, digamos, que quedaron en el debe, ¿no? Y entonces un poco es lo que queremos hacer con el nuevo capítulo, que contamos algunas cuestiones de nuestra relación con Vázquez y también hacemos una perspectiva 15 años después, porque bueno, el libro estaba detenido en el 2005. Y ahí yo creo que hay una tarea inmensa, él era metódico, el otro día lo decía Topolansky en la presentación y también lo decía Kechichian, en alguna medida Yamandú Orsi, es decir, desde la intendencia él viene, cuando planificaba algo, eran cosas de impacto en políticas públicas, ¿no? Y ahí yo creo que, bueno, y obviamente sin él no se explicarían esa reforma y sin el Frente tampoco, ¿no? Es decir, muchas son ideas del Frente Amplio ejecutadas por otros actores, pero respaldadas políticamente por él o cumplidas por él, porque él era muy, digamos, sobre todo en el primer gobierno, fue muy apegado al programa del Frente Amplio, ¿no? Entonces, bueno, ahí la reforma tributaria, sin duda, el Sistema Nacional de Salud, que hoy es un poco ha bancado la parada en materia de la pandemia, ni que hablar el Plan Ceibal, y otras miradas más humanas, ¿no? Hasta el plan que llevó a cabo María Auxiliadora de temas de odontológicos que estaban vinculados a la salud bucal como complemento al MIDES, el plan de emergencia y al MIDES, ¿no? Que cambiaron para siempre la historia de la redistribución de la igualdad, ¿no? Y de la redistribución de la transferencia, digamos, a los sectores más vulnerables. Bueno, el plan de cuidados que no llegó a terminar de consolidar, pero que lo puso en marcha, la política contra el tabaco, ¿no? Que puso Uruguay como uno de los campeones de materia de tabaco, ¿no? Es decir, si hablamos de la intendencia también, era la tumba de los cracks cuando llegó, o sea, así en el periodismo se decía, ¿no? Llegaba un dirigente y no salía con vida política, salía, digamos que políticamente bastante golpeado. Y Vázquez le dijo a su equipo, a ver, vamos a cambiar la historia de esta ciudad, vamos a hacer una gestión que la gente pueda decir, bueno, podrán faltar cosas, pero estamos conformes. Y creo que lo logró, ¿no? Entonces, eso está en el haber, ¿no? Y en el debe, bueno, yo creo que, sobre todo en el segundo gobierno, él un poco, yo creo que nosotros, pues, ¿no? Pensamos que tomó decisiones a veces que iban a contrapelo del diálogo, de buscar los consensos, de negociar, de trabajar políticamente, ¿no? Bueno, con todo el tema educativo, con la pelea con el campo, que termina alejando a toda la izquierda, es una de las razones, no la única, ¿no? Pero bueno, de amplios sectores del campo, no solo aquellos que lo combatieron más duramente, cierta burbuja, ¿no?, en la que terminó ese gobierno, la falta de implementación completa del programa, en muchos sentidos, en ese segundo gobierno, los problemas de comunicación que sin duda terminaron mellando, ¿no?, las posibilidades del Frente de ganar, pero bueno, como todo, y la falta como de recreación del programa, como que finalmente la izquierda se quedó sin un programa que encantara, ¿no?, a amplios sectores. Obviamente, eso también es responsabilidad de la fuerza política, también hay una autocrítica en marcha, entonces no hay duda de que ahí confluyeron múltiples factores, pero bueno, también el desgaste de 15 años, que mucha gente, esas reformas estructurales, sobre todo la gente más joven, con 30 años y menos, esas reformas estructurales que cambiaron al Uruguay para siempre, no las percibe, porque ya nacieron con un plan de emergencia, con un MIDE, con un plan de salud, con una cantidad de cosas que funcionaban muy mal, ¿no? Antes de Tabaré, ¿no?
Ahora, Vázquez, misterio de un liderazgo que cambió la historia, entonces es esta reedición del libro de Edison Lanza y Ernesto Tulbovic, que se puede encontrar en Uruguay en versión papel, pero también para quienes nos están escuchando fuera del territorio uruguayo, se puede conseguir la versión digital, ¿es así?
Sí, está en Amazon, en Google Play, en las plataformas de Argentina, de México, de España, ¿no? Y bueno, las plataformas más predominantes también, Amazon y demás, las tiene, está disponible y bueno, y además más barato, ¿no?, que en el físico, así que para quienes ya estén adaptados al Kindle y a esa forma de lectura, también está bueno que esté en esa modalidad, ¿no?
Edison Lanza, gracias.
Gracias, Fabián, un abrazo.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante la columna de ayer hablamos de lo que planteó Kofi Annan en relación a que en un mundo signado por la interdependencia, la globalización y la preeminencia de los derechos humanos, el interés nacional de los estados debe estar redefinido hacia la persecución de intereses y valores comunes. Y con respecto a ello, resulta relevante advertir las implicaciones de la teoría de la paz democrática. El primer término, porque el texto está condicionado por una época de optimismo liberal, en el marco de la cual dicha teoría adquiere relevancia. Como advierte el autor Peñas, esta tesis promueve la noción de que una política de extensión de la democracia y libre mercado sería una política justa y adecuada. Y en esa línea podría aseverarse que el razonamiento lógico de la tesis de la paz democrática radica en la intensificación de la cooperación internacional y el imperio de la paz a través de la expansión de la democracia liberal como régimen político de los estados del sistema internacional. Sin embargo, la configuración estructural de un orden unipolar en el sistema internacional de los años 90 ha dejado entrever los riesgos de actitudes que el autor británico Michael Doyle advierte como imperiales en la preeminencia de intereses geoestratégicos de las intervenciones por parte de estados liberales fuertes en estados débiles no liberales. En otro orden, resulta de interés hacer referencia a la autora Karen Minks, quien recuerda que el enfoque idealista inscripto en la lectura liberal de la naturaleza humana advierte que la ayuda mutua como la cooperación son alcanzables, lográndose la paz por medio de la voluntad política entre los actores. Y a su vez, se propone que las agresiones en el plano internacional serían evitables y se moderarían por medio de mecanismos institucionales y de acción colectiva, erradicándose así las condiciones anárquicas del sistema internacional. Y en este marco, los idealistas le otorgan suma importancia al derecho internacional, así como a sus instrumentos legales para la resolución de conflictos, siendo ellos la mediación, el arbitraje y las cortes internacionales. Y asimismo, se considera al Estado como el actor más preponderante del sistema internacional, aunque no el único, incluyéndose también a otros actores influyentes, como las organizaciones internacionales, los individuos, así como otros actores no gubernamentales. Más aún, los estados no son vistos como actores exclusivamente unitarios, y el interés nacional es visto de una óptica del desarrollo económico, social y político. Y por su parte, en contraposición a la perspectiva realista que jerarquiza la agenda de política internacional y los asuntos de lo que es llamada la Realpolitik, los idealistas alegan que la misma no es jerárquica y que incluye temas relativos a los derechos humanos, medio ambiente, pobreza, entre otros. Y en este sentido, a partir del enfoque liberal, los idealistas creen en la prevalencia de los sistemas democráticos en tanto promotores de la cooperación entre los actores. Más adelante continuaremos hablando de este asunto y en particular nos centraremos en las principales críticas que ha recibido el enfoque idealista en las relaciones internacionales para explicar los fenómenos de la política internacional.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.